Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
El 3% de la población tenemos psoriasis.
¿Qué es mucho?
Muchísimo. Es una enfermedad muy común y muy desconocida. Son ronchas rojizas que se hacen escamas, son células muertas. Hay gente que estás acostada, se levanta y ya tiene escamas. Entonces lo puedes tener en la cabeza, en el tórax, en las rodillas. Se confunde con la dermatitis. La gente que lo tiene en los pies se confunde con el pie de atleta. Uh-huh. Una doctora, una dentista, tuvo que cerrar su consultorio porque tenía en las manos. Fue a la Benavides, firmó su voucher y la chava agarró un papel y le hizo así en el basurero la pluma que ella usó. O los niños, vente chiquito, no te puedes meter porque se va a meter un leproso al mar. Como, ¿por? ¿Sí? Entonces la gente sufre mucha discriminación, mucha depresión. Hay gente que llega a la asociación, el 98% de su cuerpo, y se quiere quitar la vida. Y es bien importante que la gente sepa que no es una enfermedad contagiosa.
¿Se puede curar la psoriasis o se puede controlar? ¡Qué alegría tenerte aquí, Sara!
Gracias, gracias, un honor y no sabes el gusto que me da esta entrevista y que me dijiste, vente para la entrevista, te lo agradezco muchísimo.
Al contrario, sabes que yo agradezco mucho la paciencia de la gente, Sara. Tenemos como 2 años hablando más o menos y no se había dado la oportunidad, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos.
Totalmente.
Así que el día de hoy para mí es un honor recibirte en este programa, siendo que eres una mujer con una energía tan bonita. Desde que llegaste, eres un ser muy padre, es un ser de luz.
Gracias.
Platícame un poco de Sara de la Garza. Tienes una fundación, eres multifacética.
Sí.
Pero quisiera que nos platicaras cómo ha sido la vida de Sara antes de descubrir toda esta parte.
Claro que sí. Espíritu. Oye, y aparte ahorita dijiste que mucha luz, estás igual tú también, eres un ser maravilloso.
Gracias.
Iluminado, de verdad que sí.
Te lo agradezco mucho.
Y qué honor estar aquí. Mira, Sara de la Garza es hija de Jesús de la Garza y Carmelita Villarreal. Dos personas totalmente diferentes se unieron y nos tuvieron somos 5 hijos. Yo soy la cuarta.
¿De aquí de Monterrey?
De aquí de Monterrey. De la Garza Villarreal.
Casi no tienes el tonito de la Garza, digo, del de aquí de Monterrey, pues.
De la Garza Villarreal. Mi papá, muy don't worry, be happy. Mi mamá, la mayor de 10. Entonces ella siempre fue muy estricta, muy... Yo no te voy a cuidar a ningún hijo cuando se casen porque yo ya cuidé a mis demás hermanos y así. Entonces, muy padre porque era una combinación de papá y mamá diferente. O sea, aprendías de uno, aprendías de otro y todo. Yo tuve dislexia y me la pasaba en las escuelas. Oye, pues que no pasaba y me ponía a estudiar y reprobaba. Y luego me llevaban con el psicólogo. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve 3 años, ¿cuántos somos? Éramos 4 hermanos. Y cuando yo tenía 3 años, fallece mi hermana que tiene 5. De un soplo del corazón. Entonces, vamos al hospital a Houston, porque no se puede ir por avión. Y cuando llegamos a Houston, la operan. Y, sorpresa, fallece. Entonces, el regreso. Entonces, yo veo que todo el mundo me carga. Y Sarita y la consentida del chofer de la nana. Mis papás, pues, muy asustados, ¿verdad? Muy tristes cuando veníamos en el camino. Entonces como que yo decía, ¿por qué soy tan consentida? ¿Por qué todo el mundo? Ya tengo 3 años y la gente me carga, ¿por qué?
¿Recuerdas tú todo eso?
Me acuerdo perfecto. Uno de mis hermanos dice que no, pero yo te puedo decir que sí. Entonces uno de mis hermanos dice, Guara, pero tú ni fuiste, tú no estabas ahí. Entonces le dije, ¿entonces por qué recuerdo esto? Y mami dijo, sí, nos la llevamos. Y Sara sufrió todo eso. Yo lo tenía cerrado, toda esa historia, hasta que un día una de mis hermanas, fallece mi hermana, nace otra a los 3 años y medio con un soplo en el corazón.
Igual.
Y la única morena de los 4 que éramos, que todos somos güeros, era Carmelita. Descanse en paz. Cuando nace Maya, mi hermana, morena y con el soplo en el corazón. Ya te imaginarás mis papás. No, hombre. Entonces, yo me la pasaba. No podía jugar con mi hermanita porque pues estaba chiquita y los cuidados eran... Yo creo que mis papás también se... ¿verdad? Cuidando a mi hermana como a la otra que lo cuidaban. Entonces yo me la pasé jugando con mis hermanos, con los primos, y que el valero, y que la liga, y que, ¿verdad? Por todos lados, bien feliz. Pero nunca, nunca me di cuenta que el estar con tantos hombres me iba a hacer este carácter que tengo de que, no te preocupes, vámonos arriba al techo, vamos al techo. Oye, luego el techo, ya ves que tenían antes esta, ¿cómo se llama? Que le ponían
como lija.
Fibra de vidrio.
Ah.
No, pues se me metía, pica. Le hablaba a mi papá, porque estaba en casa de mis primos. Oye, papá, ven por mí. No, me toda roja. Y así. Entonces, esa diversión que tuve de niña fue algo maravilloso.
Una infancia fabulosa.
Padrísima, padrísima.
Fíjate cómo, a pesar de una situación tan dramática en tu casa, tú viviste una infancia completamente tranquila, en paz.
Sí. La psicóloga dice que porque yo me puse una burbuja de ser feliz. ¿Será? ¿No será? ¿Será que yo sí veo las cosas diferente que mucha gente, o de mis hermanos, o de mi familia? Veo la vida diferente. Por ejemplo, si se me poncha una llanta, yo no digo, ¿por qué se me ponchó? Digo, ay, me libraron de algo. ¿Sí? Entonces, debes de ser un coraje así, lo veo por el lado positivo y digo, me libraron de algo, gracias, Padre, a mis ángeles y demás. ¿Sí? Entonces, nunca estoy reclamando. Cuando yo estoy en el colegio, yo tengo dislexia, entonces me la pasaba en los pasillos y platicando con uno y platicando con otro y con la secretaria y demás. Veo que está un conserje llorando, muy triste. Entonces digo, ¿por qué llora? Y me dice, no tengo nada. Ay, no, dígame por qué llora. Y entonces me dice que necesitaba una silla de ruedas para su nieto, que su nieto era especial. Y no, necesitaba una silla de ruedas especial. Antes la palabra no se usaba como niño especial. Y entonces llego yo a la casa y digo, oye, papi, ¿sabes qué? Está llorando el señor porque necesita una silla especial para su nieto. ¿Y cuál es esa? Dije, no, pues no sé. Dile que te dé su dirección y le vamos a llevar una. Oye, pues cuando yo le dije, ¿me puede dar su dirección porque la vamos a llevar una? El señor me dijo, ¿cómo? ¿La consiguieron? Porque es especial. Y yo, pues no sé, mi papá me dijo. Entonces, la emoción cuando llegamos a su casa. Ay, no, que estaba todo el mundo ahí emocionado que íbamos a llegar con una silla de ruedas. Y claro, ahorita sí sé que es para la silla real. Antes no sabíamos ni que era niño especial ni nada. Cuando lo ponen en esa silla y que toda la gente que tenía los tamales, yo dije, de aquí soy para ayudar a las personas. Esta es mi misión. Así pensé.
¿Qué edad tenías, Sara?
Tenía 9 años.
9 años.
Y dije, de aquí soy.
La emoción que sentiste fue precisamente el llamado de tu misión.
Totalmente, totalmente. Entonces siempre he ayudado a la gente y luego estudié educación y que luego íbamos a los kinders a cantarles a los niños. Y luego llegaba,
yo le decía... ¿Tu juventud siguió igual de feliz?
Sí.
¿Siempre?
Me valía. Hasta que mis papás se separaron, a los 16. Pero antes sí, ahorita te platico, todo súper bien. Y estaba el señor vendiendo, un niño vendiendo periódico y le decía yo, oye, ¿y no estudias? No, pues no tengo dinero. Y ya no estudio, sí estudiaba, pero ya no. Le dije, si estudias, yo te lo pago. Ay, sí, la huerquilla de 15 años. Yo te lo pago, nada más tráeme las calificaciones. Vivo aquí en esta casa y me trae las calificaciones, no sé qué. Y dice mi mamá, mijita, te están buscando allá afuera. Y yo, ¿quién? No, pues que un niño con su mamá. Y yo, es que le estoy pagando la escuela. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Yo le dije que si se ponía a estudiar, debe de vender periódico. Entonces, así me la pasaba y me gusta mucho ayudar a la gente. Y un día, empiezo con en la cabeza como caspa. Y era un problema porque no se me quitaba con tantos tratamientos que había. Antes había muchos champús para la caspa. Y usaba uno y otro y otro y otro. Y luego me dicen que es psoriasis. Entonces ya me dieron un tratamiento y todo. Y pasa el tiempo de la psoriasis y todo. Y luego cuando me caso y tengo los niños, cuando tengo a la tercera chiquita, empiezo con unos dolores. No te puedo explicar. Estábamos en Laredo y cuando me quiero bajar, no puedo. Y yo, ¡ay, mis piernas! Me duelen mucho. Y me dice, ¿cómo que te duelen? Mis piernas me duelen muchísimo. Yo volteaba y veía los 3 car seats porque mis hijos se llevan un año. Y la bebé tenía 43 días. Dice, ¿nos regresamos? Nos regresamos. ¡Hala! Ahora
de
sí.
De plano.
Claro. Y yo lloré. Le hablamos a papi, le hablamos a mami. Mi hermano me habla y me dice, güerita, no llores. Los huesos no duelen. Dije, entonces, ¿qué me duele? Me duele muchísimo. Ya vamos de regreso. Llegamos al hospital, entonces me hicieron 1000 estudios y exámenes y todo. Y sale que tengo la artritis psoriásica. Otra historia muy fuerte. La artritis psoriásica, de cuenta que se te inflaman las articulaciones. A mí se me caían los vasos de la mano. Y yo decía, puede ser. No, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Y yo la positiva, pues ¿cuál positiva? Si me dolía todo. Me lleva mi papá a Estados Unidos y me dice una doctora. Llega a dejar, pero fíjate cómo son las cosas, así como entré yo. Llega y deja un papel al doctor y dice, psoriasis, trabaja las emociones. Y se sale. Y el doctor pues ya me dio lo que me tenía que dar, ¿verdad? Entonces veníamos en el avión y yo le decía, papi, las emociones. Yo estoy súper bien. Mis niños sanos, soy feliz. O sea, todo, ¿qué más puedo pedir? Estoy súper bien. Cuando avientas el clavadito interiormente, ándale, a trabajar las emociones. Claro, la pérdida de mis papás, la separación, todo lo que te dolió, todo lo que estuviste ahí tapando y que, ¿verdad? Como que no pasa nada, no pasa nada, y sí pasa.
Entonces era una burbuja de felicidad, como lo dijiste.
Claro, claro.
Pero estabas encerrando tristeza.
Pero yo no lo sabía. ¿Sí? Entonces yo no lo sabía hasta que empecé a ahora que ya sé, con tantas cosas que ya he estudiado y demás, pues sí. Entonces empiezo a trabajar conmigo misma y a reconectarme, que eso es lo que pasa muchas veces, no tenemos esa reconexión con nosotros mismos. Puedes estar con mucha gente, pero contigo. Uh-huh. Entonces viene otra separación, viene el divorcio, no por esta enfermedad, sino porque así es.
En tu caso.
Uh-huh. En mi caso. Sí, estoy hablando de mi caso.
Porque tus papás también se separaron.
Ellos se separaron. Uh-huh. Sí. Y ya ves que antes era... Uf.
Sí, totalmente.
Pero bueno, el colegio que yo estaba era más común, entonces más divertido. Muy bien. Entonces, bueno, pasa esa etapa. Yo sigo siendo muy amiga de mi papá, muy amiga de mi mamá. Aprendo a platicar, a decir lo que siento. Y eso es lo que yo le enseñé a mis hijos. Desde que están chiquitos, no te guarden nada. Si te caíste y vas a llorar porque te dolió, llora. No pasa nada.
Llorar es descongestionar el alma.
Oye, no por... Sí, claro. No porque eres hombre no vas a llorar, claro. Pero también sientes. Oye, en la asociación llega un señor y dice, me ha hecho llorar lo que no lloré cuando falleció mi papá. Son creencias que usted trae. Que el hombre es el macho y tiene que llevar todas las riendas de la vida. Así no es la vida real. Usted es una creencia que trae. Es como las Barbies. Estás jugando con la Barbie, que el monito y que el cafecito. ¿Y si no te casas, qué? ¿Y si no tienes tu pareja hombre y mujer, qué? Son creencias. Desde que estamos así.
Y así nacemos y así crecemos.
Sí, pero por eso es importante cortar con las creencias. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas?
Sabes que ahorita justamente, precisamente, estoy en una certificación sobre el conocimiento de los temperamentos. Y lo que estás diciendo de las creencias es lo que viene después de los temperamentos. O sea, tú naces con un temperamento que es inamovible. Uh-huh, claro. Y después viene la creencia. La creencia es precisamente la educación que recibiste de uh-huh. tus padres y por todo lo que viviste alrededor. Y en la adultez ya viene la personalidad, que es la que te ayuda a comportar y controlar tu temperamento.
Claro.
Esto es increíble. Lo estoy tomando con mi amigo Cristian Marquina, que es increíble. Y lo que estás diciendo es justamente lo que estoy aprendiendo. En la etapa de la creencia empezamos a ver la vida conforme nos la hacen ver.
Claro.
Y no conforme lo que somos, que está en el temperamento.
Claro. ¿Y tú qué quieres?
Yo ¿sí? quiero ser como soy. Porque si no vas a estar luchando contra lo que no eres.
Pero desde chiquito, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿tú quién eres? Ay, no, es que tú, Saris, es que tú lo ves diferente porque no tienes un hijo gay. Y si lo tuviera, lo amo y lo adoro igual. O sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué no lo aceptas? Se va a ir a otra casa de otra gente, lo van a aceptar y ya te olvidaste de tu hijo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es una creencia que tú traes que tiene que ser. Así no es. Por eso cuando termino mis conferencias digo, la vida es, no tiene que ser. ¡Vívela! A tu manera.
Totalmente.
Uh-huh. ¡Vívela! Cada quien tenemos diferentes experiencias, hay que vivirlas. Y todo está bien. ¿Sí? Todo está bien.
Todo lo que te toque vivir está bien, aunque te dé problema.
No, pero las opiniones tuyas, las mías, todo está perfecto. Tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra, te respeto, pero todo está bien.
Totalmente.
O sea, no, mi creencia que yo traigo que mi papá, que mi mamá, que mi abuelo, es una cosa, tu creencia es otra. Pero lo que tú me vas a platicar, yo creo que todo está perfecto. Mira, te voy a decir, una amiga me dice, mi papá está en el hospital, ella estaba en Alemania. ¿Me puedes decir si voy o no a verlo? Porque ya está bien malo. Le dije, no voy a ir ni al hospital. Y si te quieres regresar, qué padre. Y si no, también. Si tú estás tranquila allá, que él, si ya fallece, y tú estás tranquila, allá quédate. Si tú te vienes y falleces en el camino y estás tranquila, vente. Si te vienes y no falleció y estás tranquila, haz lo que tú quieras. Todo está bien. Que tú estés tranquila es lo importante.
Ay, que sí.
¿Sí es cierto?
Mm-hmm. Totalmente. Lo que pasa es que lo mencionaba en la entrevista anterior. Creo que nos enseñan a no merecer. A no merecernos ser felices, a no merecernos estar en paz, estar tranquilos. Nos enseñan a que cuando hay tranquilidad tenemos que crear caos.
Para que ese caos. A mí no me enseñaron eso.
Bueno.
A mí no me enseñaron eso.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, porque la mayor parte de la gente crece precisamente con un tema de no ser agradecidos.
Oye, o a lo mejor sí, pero no lo cogí. También puede ser. ¿Sí? O sea, que sí. A lo mejor si le preguntas a una de mis hermanos, te va a decir, Sara, claro que sí. Sí, pero yo no lo agarré. O sea, no, eso no lo tengo registrado.
Y está súper bien.
Sí.
Entonces, ¿qué te llevó a la psoriasis?
Ahí voy. Bueno, entonces un día yo estaba ya dormida y sueño que me muero. Órale. Y llego a un lugar hermosísimo blanco, la gente de un blanco intenso, hermosísimo, bailando. Y a mí me encanta bailar. Y entonces me pongo a bailar. Y cuando dicen mi nombre, dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, le dije, pues no sé. Yo iba pasando, están bailando y me uní a ellos. No, tienes que bajar a la tierra, hacer 3 veces más lo que haces, ayudando a las personas. ¡Imagínate! Dije, ¡hala! ¿Cómo? Entonces me despierto y digo, oye, tengo una gran misión a ayudar. Te vas a meter en broncas. No. O sea, por algo. O sea, ¡qué sueño tan increíble! Y papi ya había fallecido, entonces se lo platico a mi mamá. Y bueno, los dos, mis papás, en eso sí hablaban, mucho de energía. Yo desde que nací tengo un don diferente. Entonces muy padre porque lo platicaba con uno, con otro. Y entonces cuando esa misión, yo decía, mi misión. Y vengo por el máter y veo a un señor con un bote y dice, ayúdame a escuchar mi voz. Ah, pues me paro. Dije, a lo mejor este es. Digo, oiga, ¿cómo está? Pues muy bien. ¿A quién voy a ayudar? No, es que mi niño está sordo, necesita un implante coclear. Y yo, ah, sí, ¿cómo es eso? ¿Quieres la información? Y yo, claro. Me trae el folder y cuando lo... No vi nada de acá arriba. Cuando vi el precio, $490,000. Y yo, ¡ah! Oiga, ¿cómo le va a hacer? Y entonces dije, a lo mejor este por aquí es, ¿verdad? Yo pensando. Y entonces me dice, pues boteando. Y yo, no, mire, le voy a dar mi celular. Cuando le falten $150,000, usted me habla y los conseguimos. Claro, me habló y me dijo, solamente tengo $150,000. Pero yo ya para cuando él me habló, yo ya había ido con el doctor ese, yo ya había investigado cómo que un niño sordo con un implante coclear. Y el doctor de la Cruz, que estaba en Los Ángeles, me dice, le dije, doctor, soy Sara de la Garza, de Monterrey, tuve un sueño. Y me dice, tráetelos, yo te los opero. Y dije, no, doctor, está bueno que sí. Ni los conozco, no tengan visa, pasaporte, o sea, no puedo. Pero me dice, en Monterrey hay un alumno mío, que fue alumno mío, ve con él. Entonces, primero fui con el de la carta y le dije, oiga, doctor, ¿sabe que tuve un sueño el doctor? ¿Y luego? Y yo, ay, pues, dije, no se ría, es que tuve un sueño y no sabe, es que es intenso porque todo, entonces tengo una misión. Pues, nada más páguele. Y se opera el niño. Y yo, ay, gracias, bye. Voy con este doctor y le digo, ¿y sabes qué? Me contacté con tu maestro y me dijo que viniera, que yo tuve un sueño. Y me dice, pues, pon una asociación. Y yo, ah, ¿y cómo es eso? Dijo, pues, no, pues, ponle. Y se llama Sonido Nuevo. Entonces ayudamos a muchos niños a escuchar.
O sea, de ahí salió.
De ahí salió. Entonces, la Asociación del Sonido Nuevo ayudamos a niños sordos a escuchar. Entonces, muy padre. Me salgo de Sonido Nuevo, se cierra Sonido Nuevo. Y dije yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya 150 niños.
¿Y por qué
niños,
cerraste?
Porque ya 150 niños ya escucharon ya. Dije, ¿ahora qué? Otros más retos. Es que si no, ya te quedas ahí, o sea, en tu zona de confort.
Tres veces más.
Y así te quedas en tu zona de confort. Y a eso no me gusta. Oye, pues bueno, le digo a una chava que tiene un programa de radio, le digo, oye, si me invitas a tu programa, me dice, ¿quién eres tú? Pues Sara de la Garza. Tengo psoriasis. No sé cuánta gente tenga psoriasis. A lo mejor soy la única. Y mi abuelo y un primo, no sé. Quiero saber cuánta gente tiene. En su programa de 1 hora y media, 43 llamadas. Adriana Díaz. No sabes. Toda la gente hablando. Y yo, y no sé qué, no sé cuánto. Y yo tengo y no... Dije, órale, ¿qué voy a hacer con tanta gente? ¡Qué emoción saber que no soy la única! O nada más en mi familia. Entonces me voy otra vez al gobierno, que ya me conocían. Le digo a Blanca May y a todos los que estaban ahí en ese momento, oigan, pues fíjense que quiero poner una asociación de psoriasis. Acabo de salir del programa de radio, tengo 43 llamadas. Y la de allá, psoriasis, mi hermano, mi cuñado, mi primo, mi sobrino. Y yo, no, de aquí soy.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¿Qué es la psoriasis?
Psoriasis es un problema, el tema inmunológico, pudiera ser hereditario y el estrés lo acelera. Son ronchas rojizas que se hacen escamas, son células muertas. El cerebro no registra que no hay herida, entonces está reproduciendo células al 1,000 por hora. Entonces lo puedes tener en la cabeza, en el tórax, en las rodillas, en los codos, en cualquier parte. Pero tiene mucho que ver. Y es bien importante que la gente sepa que no es una enfermedad contagiosa. ¿Por qué? Porque se confunde con la sarna, que te la pegó el perro, se confunde con la dermatitis. La gente que lo tiene en los pies se confunde con el pie de atleta. Uh-huh. En las manos, ay, es que a lo mejor me sequé con algo y es un hongo, ¿sí? Entonces, otra vez vuelvo a mi misión, tan padre, que empiezo a ver cómo le voy a hacer para organizar la asociación. Nos donaron una casa. Estamos en el centro de la ciudad, en una esquina maravillosa, donde pasan miles de camiones. Julián Villarreal, esquina con Arranberry, 2 cuadras antes de Félix U. Gómez. No sabes lo dichosa y agradecida que estoy. Llevamos los primeros 15 años y hemos ayudado a más de 9,500 personas. No te puedo explicar la emoción.
9,500 personas con psoriasis.
Psoriasis y no psoriasis. Te voy a decir el porqué. El 3% de la población tenemos psoriasis.
Que es mucho.
Muchísimo. Es una enfermedad muy común y muy desconocida. Por eso tenemos alianzas con derechos humanos y vamos a muchos lados a dar conferencias, porque la gente tiene que saber que no es contagiosa. Ay, yo, es que es una... No es bonito. No quise traer fotos porque no es bonito aspecto. Y me acaban de hacer una entrevista y pusieron terrible enfermedad. Y entonces una chava dijo, ¿cuál terrible? Yo también la padezco y no es eso. Le dije, no es eso porque la tienes controlada. Hay gente que llega a la asociación, el 98% de su cuerpo y se quiere quitar la vida. Una doctora, una dentista, tuvo que cerrar su consultorio porque tenía en las manos. Fue a la Benavides, firmó su voucher y la chava agarró un papel y le hizo así en el basurero la pluma que ella usó. ¿Sí? Es la ignorancia que sabes, o sea, nunca, a lo mejor ni sabía qué era. A lo mejor pensó que era contagioso. O los niños. Vente, chiquito, no te puedes meter porque se va a meter un leproso al mar. Como, ¿por? ¿Sí? Entonces la gente sufre mucha discriminación, mucha depresión. La verdad que sí, no es que sea terrible, pero la gente que lo vive sí es un algo terrible. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no es nada más la persona que tiene la psoriasis, sino ya es su entorno familiar. Esta gente, ahí hay testimonios impresionantes que siempre estuvo encerrado en su cuarto, ahí le llevaban de comer porque no querían ni que lo vieran la misma familia. Son escamas que sale cada, o sea, hay gente que estás acostada, se levanta y ya tiene escamas. Yo cuando la tenía en la cabeza, yo le hacía así y claro que limpiaba y luego iba con el recogedor. ¿Sí me explico? Porque no está padre. Hay gente que en las estéticas no te quieren hacer el cabello porque no... por la ignorancia que no es contagiosa. Es una enfermedad, sí, es muy fuerte, y la gente que la tiene, de veras que mis respetos. Yo le digo a la gente, qué bueno que tiene psoriasis, y me dice, ¿cómo? Mire cómo vengo. Oiga, pero espérense, no se enoje. ¿Tiene nombre lo que usted tiene? ¿Cuánta gente hay que está en el hospital y están con estudios y exámenes y exámenes y no saben ni qué es? ¿Usted sabe qué es psoriasis? Vamos a controlarla. Vamos a controlar sus emociones. Entonces, a través del tiempo, nos damos cuenta que la psoriasis viene también por pérdida de algo o de alguien. Por ejemplo, yo no sabía hasta que me eché clavado, separación de mis papás. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando llegan los doctores, porque va mucha gente a la asociación bien padre, entonces le digo, oiga, ¿cuándo empezaste con esto? No, que cuando yo estaba estudiando medicina. Ok, ¿qué te pasó? Acuérdate, vamos para atrás. ¿Qué te pasó? Ah, corté con la novia. ¿Ves? Es una pérdida. O los niños, por ejemplo, llegaron muchos niños, no sabes cuántos niños hay. El bebé más pequeño tiene 3 meses.
Santo Dios.
No, niños de 4, de 5, de 6, de 7, de 10, de 15, o sea, impresionante, y más con la pandemia. Por eso cuando vendemos tratamientos ahí y cuando la gente compra tratamientos, estás ayudando a otros niños que esos papás no pueden pagarlo. Entonces, la asociación es una cadena de favores. Es un, de veras que es impresionante ver cuánta gente. Ahora que hicimos la remodelación, que quedó muy padre, tienes que ir.
Tengo que ir.
La gente que apoyamos son los que hicieron la renovación. O sea, me ayudaron a remodelar todos ellos, los beneficiarios. Entonces, tú dices, ¡wow! ¡Qué padre! Es mucha emoción, la verdad. Mucha.
Fíjate cómo algo que pudo haber sido para ti un tema de víctima, porque pues tú padecías psoriasis, se convirtió en tu modo de vida. Se convirtió en tu misión de vida.
Claro.
Ayudar a más personas.
Cuando me dicen silla de ruedas, no. Dije, lo niego, esto no es para mí. Silla de ruedas, no. Entonces empiezo, te digo, a trabajar, a estirarme, la yoga. Entonces cuando llega la gente en silla de ruedas, le digo, levántese. Y me dice, no, levántate. Entre más estés sentado y no te muevas, más te va a doler. ¿Sí sabías?
No
sabía. Si traes un dolor tú y no lo mueves, más te va a doler. Tienes que estirarlo. Mira, en estos deditos me quedaron chuecos. Tienes que estirarlo, porque la gente no nos estiramos. El perro y el gato sí se estiran antes de correr. Nosotros no. Nosotros primero corremos. Le digo, ¡ay, te dio el calambre!
Sí, totalmente.
Entonces es bien importante. Entonces la asociación ya está abierta a todo el público, tengan o no tengan psoriasis, porque las empresas me contrataron para poner la terapia con imanes a los empleados, porque ya ves que ahora hay una nueva ley que si por estrés de esa empresa te pueden demandar. Entonces me contactaron, entonces voy a muchas empresas a poner los imanes. Entonces estoy bien padre, estoy feliz ayudando.
¿Cómo empieza tu conocimiento con los imanes?
Porque como yo lo probé y vi la diferencia, pues empecé con cursos y leer y más cursos y nivel 1, nivel 2, nivel 3 y la práctica.
¿Qué hace un imán en el organismo?
Los imanes te ayudan a regular el pH. Si tienes algún virus, parásito, bacteria, lo desechas, alguna inflamación, un dolor. Y en la piel hemos visto mucho cambio con la gente.
O sea que el tema de los imanes ayuda a la psoriasis.
Sí. A muchos. Sí, ahorita estamos hablando de la psoriasis porque es la asociación, pero a muchos. También cuando estás estresado, cuando traes algo en el estómago. Y nos dimos cuenta, yo, por tanto rollo y todo, por la asociación, que tiene mucho que ver el intestino con cualquier enfermedad que es inflamatoria o algo de piel. Entonces el intestino, por eso es bien importante tomar probióticos. Los probióticos son muy importantes.
¿Algún probiótico en especial?
Cualquiera.
Sí, porque a mí me dieron unos para la noche, para la mañana. Digo, pero no tengo dolor de estómago. Me dice, no, es para proteger tu...
Es el intestino. Hay que cuidar el intestino. Uh-huh. Sí. Oye, y luego bien padre porque la gente llega bien triste. Sí, hay un antes y un después. Y hay fotos. Es un antes y después cuando tus ojos brillan diferente. Cómo entras con el dolor y luego se van sin dolor. Dices, yes. O cuando voy a las empresas. Pues que las empresas veo mucha gente. Veo 80, 50, 120. Ponemos a 12 así al mismo tiempo. O sea, bien padre. Entonces la experiencia también es la que me ha ayudado a tocar a la gente y saber qué está pasando, ¿verdad?
¿Convertiste tu vida en una vida para los demás?
No.
¿Sigues viviendo para ti?
Sí.
¿Cómo haces
ese balance? Yo no me olvido de mí.
¿Cómo haces ese balance? Porque cuando te entregas mucho a la gente, te olvidas de ti misma.
Lo hice y no me gustó. Lo hice y no me... Sí, lo experimenté y no me gustó. Y yo digo, si no estoy bien, no puedo dar. Tengo que estar bien primero yo. Uh-huh. Y si tengo tiempo para mis amigas, para mi familia, para la nieta, para la siguiente que viene. Me gusta mucho estar con mis tíos. Me gusta mucho. Pero me doy mi tiempo para irme a hacer mis uñas, para meditar, para estar conmigo misma. Me gusta mucho. Y no perderme. Si ese reencuentro que yo tuve conmigo misma, no lo cambio. La verdad. Porque no puedes dar lo que no tienes.
¿Cómo fue ese reencuentro?
Así estaba yo también, ayudando a la gente. Y no importa que me hablabas a las 3 de la mañana, yo te contestaba. Es que me voy a quitar la vida. No, señor, ahorita no, porque no es tiempo. O sea, estoy en la Ciudad de México, estoy aquí en Monterrey. ¿Qué se va a quitar la vida? No, es que estoy bien triste. Pues mire, y les contestaba. Y yo decía, Sara, ¿qué rollo? Y me quedaba tarde en la asociación. Y esto y el otro. Y decía, ¿y luego qué? ¿Y
yo qué?
Sí, claro. Y a la familia. ¿De veras? O sea, porque tú dices, ¿por qué voy a contestar el teléfono? ¿Por qué me voy a levantar para contestar un teléfono?
¿Y eso hizo que perdieras tu matrimonio o no?
No.
No, fueron otras cosas.
Sí, no. Y luego me volví a casar y estoy felizmente casada también. Entonces, muy, muy padre todo. O sea, mi vida va, pero nunca me olvido de mí. Eso es bien importante. Yo le digo a la gente, reencuéntrese. Mira, llega la gente así con su piel toda dañada con las lesiones. Y entonces le digo yo, me voy a lavar las manos, ahorita vengo. Oiga, ¿le puedo poner la crema? Ay, ¿no te da asco? ¿A usted le da asco su piel? Bueno, no, es que, bueno, si no quiere no se la pongo. Bueno, sí, entonces cuando lo tocas, dices, es un bálsamo para el alma, que la gente, o que cuando siempre lo recibimos con un abrazo, la gente no está acostumbrada al abrazo. La gente está acostumbrada al rechazo. Gente que ha perdido trabajos. Oye, y luego me da risa cuando me dan un donativo, que es súper agradecida siempre. Y, por ejemplo, ahora que cambiamos el piso a uno idéntico a este, le hablo a los que nos dieron y con la secretaria y hablo con el del almacén y hablo y le agradezco y me dice, es que nos llama la atención que sea tan agradecida con nosotros. Porque ustedes también fueron parte de decir que sí. De que si no lo daba, entonces quiero claro. Que vean cómo está antes y después. Entonces, el ser agradecido es bien importante. Entonces, eso también lo llevo siempre conmigo.
¿La asociación vive de donativos?
Vive
¿o
de
la
donativos.
Gente paga por el tema de lo que les dan ahí?
La gente que puede pagar paga 500 pesos y el tratamiento, que son 5 productos, son 1,550. Y el que no pueda pagar, lo apoyamos igual. No me importa quién sea. El chiste es que llegues y te vayas con un bálsamo en tu corazón y en tu alma, que te digas, yo sí puedo. Y la voy a tener controlada y ser feliz.
¿Se puede curar la psoriasis o se puede controlar?
Se controla.
Nada más.
Se controla.
Nunca se cura.
Pues la controlas, pero controlas las emociones. Te enseñamos a controlar las emociones. Te damos, porque hay talleres también para controlar las emociones. Entonces te damos los ejercicios, te damos la respiración, te decimos cuando traigas una carga, cómo le hagas para que tú solito digas, ¿sabes qué? Déjame 10 minutos, me libero, te libero. Y no cargar, porque luego vamos cargando una cosa, vas cargando otra. Y al final de cuentas ya está jorobado. Son las emociones. Sí, es cierto. Y entonces sí hay un antes y después. Así cuando llegan, así que, ay, es que traigo este dolor. Y luego dices, ya no me duele. Claro, porque ya te liberaste. Y ahí te enseñamos cómo.
O sea que no nada más es terapia medicinal. Es terapia también de conocimiento espiritual.
Sí, está bien padre. Te espero.
Pero por supuesto. Digo, sí. Yo no tengo psoriasis, pero el balancear y el controlar el estrés es tremendo.
Sí, por eso ya está abierto al público. Ya es Vida No Sin Psoriasis y es Harmony Care. Entonces son dos en la misma, pero muy padre, muy padre. Es un experimento, de verdad, es una experiencia muy padre.
¿Qué vive una persona que va al Harmony Care?
¿Qué vive? Abres la puerta, te voy a saludar con un abrazo. La gente a veces es como que, ¿qué onda? Pero digo, pues bienvenidos, así aquí es. Y ya le das el abrazo y todo. Y digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te recomendó? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué esperas? ¿Cómo andas? Y ya empiezan. Oye, dices que desde que llegué aquí se siente una paz impresionante. Entonces empiezan a platicar. Y lo que sí les decimos, cuando van a hacer el taller de las emociones, que vayan solos. Porque trabajamos con tu inconsciente, lo que aquí traes. Y si está alguien esperándote, no sale. Y el chiste es que tú estés liberado, sin pendiente, que te están esperando, que te van a escuchar. Entonces digo, ¿vas a hacer el taller de las emociones o vienes a las terapias de imanes? No, pues que entonces ven solo.
¿Cuánto dura un taller de emoción?
Una hora.
¿Y con una hora tienes para sacar todo?
Que te voy a enseñar todo.
Y después de esa hora, de ese taller de emociones, ¿cuál es el seguimiento que se le da?
La gente te sigue hablando y que quiere, porque trabajamos cosa, porque no trabajamos todo al mismo tiempo. Hoy quiero trabajar lo de mi papá. Ah, ok, trabajamos eso. Hoy quiero trabajar esto y el otro. Entonces, si no te vas con muchas cosas así, emociones volteadas, y el chiste es que te vayas liberando de una y otra y otra y otra.
¿Y el tema de los imanes?
Los imanes dura 45 minutos. ¿Por qué? Porque desde que llegas estás sentado en una silla bien padre y te pongo un aparato para reflexología.
Oye, eres buena para vender todas las terapias.
No, es que está padrísimo.
Por eso te digo, eres muy buena para expresarlo.
Sí, yo ya quiero ir. Es que me encanta la gente que yo lo veo y le digo, ya, ¿quiere leer o quiere salir tranquilito? Bueno, porque te digo que si quieres un tecito, tú estás ahí con tu té y la gente se queda dormida. Entonces yo me paro, le pongo, digo, nada más que en silencio su celular. Está con la música, yo me salgo, termina eso que son 8 o 10 minutos, pasa los imanes ya relajado, bien padre, rico. Y después de ahí sales y esta es otra máquina que se llama Chimachín, que te ayuda a la circulación, a la digestión. Entonces la gente sale como nueva. Digo, ¿ves? 45 minutos. ¿No te puedes dar 45 minutos? No, sí, bueno, hago cita para semana que entra. Ven siempre. O sea, date tu tiempo. Y luego, fíjate cómo somos egoístas con nosotros mismos, ¿eh? Tienes tiempo para todo el mundo, menos para ti.
Sí.
Y mueves, todas las cosas las mueves. ¿Y tú? Y yo también aprendí, ¿sabes qué aprendí? A decir no quiero. ¿Cuántas veces dices no? ¿Cuántas?
Nunca.
¿Y cuántos no recibes?
Muchos.
¡Uf! ¿Y qué pasa? Nada. Si te topas a tu amigo que te dijo que no, lo vas a saludar con el gusto de siempre. Uh-huh. Si tu hermano te dijo que no, vas a comer en la mesa y te va a dar un gusto platicar ahí y estar tonteando. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nada. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que hacer lo que demás quieren? ¿Y tú dónde estás?
Porque así nos enseñan.
¿Creencias? Uh-huh. Quítatelas. No quiero, no quiero. ¿Sí? Yo quiero ver la película ahorita aquí con mis palomitas y aquí. ¿Y qué importa? Mamá, ¿me llevas a dar un...? No, no. Pide un Uber. Mamá, no, pide un Uber. Yo me acabo de sentar, me acabo de poner mis palomitas y mi té. Mamá, no, pide un Uber. No, entonces no voy. No vayas. ¿Sí? Pero pídeles un favor a tus hijos también, sí que no, y les vale.
Pero vuelvo a lo mismo. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, si tú dices que no, entonces eres egoísta.
Ah, claro. Tú eres la mala del cuento.
Entonces, eso es lo que tenemos que quitarnos. No, claro. No eres ningún egoísta. Estás siendo tú misma benevolente contigo.
Pues, digo, nos olvidamos nosotros mismos. Somos egoístas con nosotros mismos. ¡Qué feo! Tenías tiempo para todo el mundo. ¿Y tú qué? Mira, simplemente te ves al espejo y no te vas a ver qué guapo eres o qué bonita eres. Te vas a ver la arruga, te vas a ver el lunar, o te vas a ver, ah, aquí ya me tengo que quitar esto y ya me tengo que poner el Botox acá. Pero nunca te ves a los ojos. Decir, wow, qué bien me veo hoy. ¿Por qué? Pero sí le puedes decir a otra persona, oye, qué bien te ves, este color que traes, qué bonito se te ve. ¿Y por qué a ti no? ¿Sí? Tenemos que ser primero nosotros.
¿Cómo hace una persona para cambiar ese chip?
Pues que yo también lo aprendí y me gustó mucho, mucho. Y entonces en la asociación yo te digo, primero estás tú y hacemos un ejercicio de eso. Y de las creencias, hay que quitarte todo lo que traemos cargando y vamos platicando. Y en serio que la gente lo empieza a experimentar y es algo increíble. Yo los invito a que vengan. Harmony Care es algo maravilloso y sí hay un antes y un después.
Y los que no pueden pagar es gratis.
Claro. El chiste es ayudarnos. El ser felices en la vida. La vida es solamente una vez. Vívela. Vívela.
¿Y nomás tienes Harmony Care aquí en Monterrey?
Sí. Oye, es que varia gente me ha dicho que por qué no pongo en otros lados Vida Nueva en Psoriasis. Digo, porque la gente no está comprometida. Y entonces yo tenía gente ahí. En la asociación había muchos terapeutas. Y cuando yo empiezo, un día fallaron. Y entonces yo empecé con las terapias y todo el mundo decía, no, es que si no está Sara, yo no quiero. Ay, si no está la LIC, pues no, mejor me espero que la LIC. Y mejor no sé qué. Entonces me dicen, Sara, ¿pero por qué? Dije, porque le doy el tiempo. Porque esto para mí es un hobby. Yo no vivo de la asociación. Otros, gracias a Dios, tenemos otros negocios. Uh-huh. Entonces, no, yo no vivo de ahí. Entonces, para mí es el servir. Mi sueño, ¿ves? Hay que ayudar y aquí estoy. Entonces, es parte del show. Lo que llega ahí es para ayudar a otra gente. Entonces, todo mundo nos ayudamos. Entonces, sí, se te multiplica, en bendiciones.
¿Y cuánta gente has ayudado hasta ahorita en la asociación? ¿Cuánta gente ha llegado a la asociación?
9,500.
Entre las dos vías.
Harmony Care se acaba de abrir.
Ah, entonces era pura psoriasis.
Harmony Care se acaba de abrir. Oye, pero viene gente de Houston, de Dallas, de San Antonio, de la República Mexicana. No te puedo explicar. La semana pasada de Querétaro, de Chiapas. Yo, wow. No viene mucha gente de muchos lados. Y así como vienen y que se quedan el fin de semana y que los atiendo el fin de semana, que no pasa nada, aquí estoy. Claro, ¿verdad? Si vienen de fuera. Viene el que pidió ride al tráiler, al camión, y tengo que llevarlo al mercado de abasto porque ya se va a regresar, ¿sí? O sea, que tú dices, wow, qué padre. No, yo me quedo con muchas cosas maravillosas ahí de la asociación. Muchos aprendizajes.
¿Tú lograste controlar la psoriasis con el hecho de estar siempre armónico con toda la vida? ¿Armónica con toda la vida?
Sí.
O sea, ¿esa es la solución?
Y el encontrarme a mí misma. El tener esa paz que tengo, no la cambio por nada. Pero fue un reencuentro impresionante. Y entonces mucha gente me dice, Sara, es que piensas muy diferente que mí. ¡Ay, qué padre! No creo, o sea, ya no me engancho con nada. Antes a lo mejor sí me preocupaba por algo y ahí estaba.
¿Nunca te enojas?
¡Claro! He hecho madres. ¡Claro! Pero no lo tomo personal. ¿No crees que traigo el estómago? No, yo no sufro nada del estómago. Lo digo. Aprendí a decirlo. Cuando como dicen una de mis hijas, como dicen, mamá, lo voy a sacar de mi sistema. ¿Sí? Qué buena frase. Lo voy a sacar de mi sistema. Entonces te lo platica. Entonces en la casa estamos así. Oye, ¿sabes que lo tengo que sacar de mi sistema? Esto y esto.
¿Cuántos hijos tienes?
Tres.
¿Niños o niños?
Alejandro, Karen y Brenda.
Ok.
ya casados y ya soy abuela. Entonces, no sabes, estoy feliz. Feliz, feliz, feliz.
¿Y en tu casa siempre se respiró lo que tú estabas transmitiendo?
Sí, eso es lo que estaba... fíjate que eso es lo que estaba platicando una de mis hijas ayer. Me dice, mamá, es que a lo mejor ustedes, toda tu familia, viviste cosas muy diferentes como estamos viendo nosotros. Dije, fíjate que yo con mis hermanos los amo y todo, y los respeto mucho. Pero yo siempre quise una familia muy unida. Y fue lo que yo trato con mis hijos. Desde chiquitos, tenían 3, 4 años, cuando yo estaba inquieta de algo, los juntaba. Y les digo, voy a hablar con ustedes 8 de la noche. O a las 7, o a las 6, o a las 3. Los juntaba y platicaba lo que yo estaba pasando en ese momento. ¿Sí? Oigan, yo, ¿sabes qué? Me dijeron esto de la psoriasis, necesito ayuda de ustedes, se me caen los vasos de la mano, no se rían, me duele mucho, pero voy a salir con esto adelante. Y así, entonces había cosas que tenía que decírselos, porque yo no podía, por ejemplo, yo tejía mucho por lo mismo de los dolores. Entonces yo estaba en el fútbol y tejía mucho. Y las chavas me decían, oye, yo quiero una bolsa de esa, pero en azul. Ah, sí, en café y en verde. Nunca les dije que era porque me dolían mis manos. Entonces yo vendí, no te puedo explicar. En aquel entonces se vendían unas pulseras de Murano y que tenían colguijes. No te puedo explicar. Yo las hacía en mi casa. Me tardaba un chorro. Para hacerle así a la pinza se me caía. Yo decía, no, tengo que vencer esto y tengo que vencer esto. Entonces vendía impresionante. Entonces iban los dueños de la tienda o mandaban al chofer a la casa y yo vendía esas pulseras. Yo las hacía. Pero nunca dije por qué.
Y a la vez te estabas recuperando de lo que tenías.
Claro.
Porque tú sabías que el movimiento te iba a sacar de esto.
Claro. Claro, a mí cuando me hice en silla de ruedas yo me empaniqué espantosísimamente horrible. Dije, esto no es para mí. Entonces yo siempre ando en tacones, bueno, ahorita no, pero siempre ando en tacones y correteando y todo. Le digo, si yo estoy bien, tú tienes que estar bien. Entonces la función con mis hijos es platicarnos todo. Somos buenos amigos. Y con Héctor también hizo buena mancuerna con mis hijos y platicamos y que sí, que no, y nos reímos mucho. Ahora con la pandemia, yo batallé mucho. Fallece mami en febrero. Luego la pandemia. Oye, o sea, me estoy volviendo loca en mi casa.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
No por no estar en mi casa, claro, me encanta estar en mi casa. El cambio de energía. Pues yo veo 150 personas, o 130, o 80. ¿Sí?
Diarias.
Sí. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con esta energía? Me estaba yo volviendo de veras muy, muy inquieta. Y me dice el psicólogo de la asociación, habla con tus hijos, tú tienes muy buena comunicación con ellos. Diles que aunque esté la pandemia, que te abracen. ¿Sabes qué? Sí, es cierto. Tengo muy buena comunicación con mis hijos. Oigan, quiero hablar, pero con el yerno, la nuera, con todo mundo. Nos pusimos ahí y le dijeron, ¿saben qué? Yo estoy pasando un momento muy difícil, muy difícil. Pérdida de mami, no puedo ir a la asociación. El intercambio de energía para mí era muy importante. Oye, ya empezaron los abrazos, ya empezó el cariño más, las carnitas asadas. Entonces, todo el punto era mi casa. Entonces, a mí me benefició impresionante esa unión familiar.
Lo cambiaste.
¿Cómo te digo?
Tú cambiaste lo que estaba sucediendo.
Claro. Es que es parte de... Entonces, es que Sara es diferente. Gracias a Dios soy diferente. O sea, pienso diferente. Entonces, cualquier situación yo la veo diferente. Y me gusta verla diferente. Porque lo vivo diferente. Uh-huh. Lo siento. Entonces, es parte de... Mira, el otro día nos fuimos a Tequila. Y un niño... Estábamos ahí afuera, un niño me dice, ¿me das una papa? ¡Una papa! No me pidió dinero, quería una papa de mi hamburguesa. Y le dije, ven, chiquillo, ven, siéntate aquí. Y Héctor decía, ¿qué onda con Sar? Siéntate, siéntate. Oye, ¿y quieres una hamburguesa? Sí, también. Ay, ¿con quién vienes? Con mi hermanita. ¿Y cuántos años tiene tu hermanita? 7. Sí. Entonces estábamos, ahí está la foto, estamos con los niños. Y Héctor decía, ¿qué aprendizaje me diste? O sea, que todos somos iguales. Todos somos iguales. Mira, un señor me invitó a su casa, porque me invitan a sus casas a los 15 años, a las bodas. No sabes, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Oye, y le hice al dieto, ve y trae una silla. a la vecina. Y yo, ¿para qué quiere una silla? Para que se siente. Es que como están tan chiquitas las casas, tenemos aquí la cuadra, tenemos la silla, entonces nos las vamos prestando. Y le dije, ¿y usted dónde se sienta? Dijo, en una caja de coca. Y no tiene una para mí. Sí, ahí me siento. Sí, somos iguales. Somos idénticamente iguales.
La cuestión es que estamos muy divididos, Sara.
Por eso te digo, mi chip está en otro canal. En otro canal. Yo sí veo a alguien en la calle que si le pasó... Por ejemplo, el otro día, venía un camión y mojó a una señora con una niña. ¡Ah, desgraciado! Le digo, señora, súbase. ¿Quién era la señora? No sé. Traía una niña. Súbase. Vamos por el camión, me le pongo, le pito, le digo, espérame. Se baja la señora y ya se sube al camión. Sí, o sea, debes de pararse, los mojó. ¿Qué tú dices? ¿Cómo? ¿Por qué? Es que ya no hay educación, los valores están perdiendo. Nayo, yo estoy impresionada. Fuimos el otro día a la farmacia. Oye, 90 años estaba el viejito. ¿Tú crees que el adelante le dijo, pásele? O el señor, el cajero que le diga, pásele usted primero. No hay respeto ya para la gente mayor. ¿Por qué?
Porque vivimos muy acelerados, Sara.
¿Y no se vale?
No se vale.
No se vale. El respeto es para todo el mundo, seas quien seas. No porque traigas como una señora que llegó ahí con un Mercedes y su guardaespaldas y todo. Oye, vengo al... Pero usted no hizo cita. No, entonces espéreme. Porque sabe que ahorita viene Silvia y yo le hice la cita. Ella es de las zanahorias que está aquí en la macroplaza y ahorita va a venir. Y ella, o sea, ella sí tiene cita. Pero entonces yo qué... Pues si se espera unas 2 horas, pues, lo puedo atender con mucho gusto. Y dice, no. Le dije, es que ¿qué diferencia tiene usted y Silvia? ¿Tienen psoriasis? Mira, la señora así que, cabrón. La señora así como que, ay, Jesús. Pues sí, o sea, ¿qué diferencia tiene usted? O sea, ¿por qué le voy a pasar a usted si ella hizo cita? ¿Sí es cierto? Pues entonces ya llega Silvia y ya la ve la señora y le paga el tratamiento y le paga y luego le llevó ropa y luego no sé qué. Sí, pero es que a veces perdemos eso. Hasta que te lo dicen acá, dices, ah, sí es cierto. Entonces yo por eso digo, la vida tiene que ser y hay que disfrutarla y vivirla al máximo. Papi decía, ¿cómo quieres que te recuerden? Así vive.
¡Wow!
El señor gruñón que va aventando madres. Sí, el abuelito, no sé qué. ¿Así quieres que te recuerden? No, Sarita, entonces cámbiale, tiene nietos. Mire, le voy a dar unas flores de Bach. Entonces le doy las flores de Bach y platicamos y todo. Hay que cambiar ese chip. Es importante.
Fíjate lo que es nada más hacer a un lado todo lo que te venía afectando y tú mismo provocabas a que todo sea como realmente quieres que sea. Sí somos arquitectos de nuestro propio destino.
Claro. ¿Para qué futureas? Vive el aquí y el ahora. Aquí estamos. Uh-huh. Entonces, estás futureando, viene la ansiedad. Al futuro. Y si no pasa eso que estás diciendo, ya te hiciste toda una historia. Uh-huh. ¡Wow! Ya pusiste todos tus nervios y toda tu tensión y todos tus órganos activados en miedo o en lo que tú estás. Y no, o sea, ya provocaste incertidumbre y no sabes si va a pasar o no.
¿Por qué la gente cae en eso?
Porque no vivimos el aquí y la ahora. No estamos en el presente, en este regalazo hermosísimo. Es un regalo, es un presente.
Por eso se llama el presente.
Sí, es un regalo. Y no lo sabemos aprovechar. Y somos unos dichosos de estar aquí. Dichosos que estamos platicando ahorita los dos. Y que estamos con este equipo tan maravilloso, espectacular. Mm. ¡Wow! Siento bendecida de estar aquí con ustedes. ¿Sí?
Igualmente.
Es así, tienes que disfrutar. Es como vas al cine. ¿Por qué traes el celular? Estás viendo una película. No vayas, quédate en tu casa. O salte. No sabes disfrutar. Mi mamá decía, a ver, niños, ahí está la canastita, pongan los celulares. Aquí vamos a platicar. ¿Por qué? Porque te pierdes. No estás aquí ahora. Entonces, ¿qué platicaron? No, pues todo bien, por eso. ¿Pero qué pasó? ¿Qué platicaron? ¿Y se te va el tiempo? ¿Y no platicaste?
Totalmente.
Eso es bien importante. Y si estás con los abuelos, disfruta a tus abuelos, besuquéalos. Yo por eso digo, yo no le debo ni un beso ni un abrazo a mi papá y a mi mamá. Se los di todos. ¿Sí? Y así con mis tíos los gozo y los besuqueo y los abrazo y les digo todo lo que yo siento y les hablo por teléfono y voy y los visito y les llevo mariachi y lo que tú quieras. Pero esa soy yo. ¿Sí? Hay que vivirlo. ¿Cómo quieres que te recuerden? Así vive.
¿Cómo quieres que te recuerde?
Así vive.
Sara, ¿qué esperas? ¿Hacia dónde va la fundación?
No, hombre, a crecer quieres? Más. A crecer más y ayudar a más personas. Y que la gente diga, sí se puede controlar esta enfermedad. Y ser feliz en esta vida.
¿Un común denominador de la psoriasis es la depresión?
La psoriasis te lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque no es bonito aspecto, no te sientes bonito, la gente te rechaza, los niños en el fútbol, digo, que quieren entrar a la natación, le dicen que no porque no saben qué tiene. Eso es lo que va haciendo al... Hay muchos testimonios ahí de niños. Y de una señora que tenía 21 años de no verse al espejo. 21 años de no verse al espejo, por su aspecto. Entonces yo te digo, ¿por qué siempre nos vemos los defectos y estamos tan hermosos y todo? ¿Por qué no? Y hacemos un ejercicio, la gente que está muy mal, hacemos un ejercicio de verse al espejo y cantar la canción, la de Denise de Calaf, quiéreme hasta que no puedas más y después quiéreme más. Pero tú mismo a tus ojos en el espejo. No sabes. ¡Wow! Hay que volvernos a reencontrar, de veras. Contigo naciste, contigo vas a morir. Tienes que ser tu mejor amigo, compadre, cómplice, divertirte. Yo cuando me iba sola de viaje, yo pasaba por el espejo y decía, ay, ese güey yo la conozco, y me regresaba y me reía de mí misma. Y, o sea, así es. Tienes que disfrutarte y gozarte. Contigo naciste, contigo te vas a morir.
Y nada más.
Entonces, sé feliz contigo mismo. Acéptate, apapáchate.
Muchas gracias, Sara. Gracias por esta bella historia. Y ojalá que mucha gente se dé cuenta que podemos entre todos ayudarnos.
Claro.
Que yo creo que eso es lo más importante, que creo que ha sido la bandera de tu vida.
Totalmente.
Y todo empezó con ese señor, precisamente de las silla de ruedas.
Sí. Increíble, sí. Yo, ¿no?, dije, aquí soy. Eso fue lo que de veras me llenó demasiado. Sí.
Qué increíble.
Padrísimo.
Pues vamos a hacerte tu canción, Sara.
Ay, no, qué emoción. Ay, cuero. Gracias.
Mi querido Panda.
Sí.
¿Qué tal la energía de esta mujer?
Ay, hombre, pura sonrisa.
Se siente lo positivo.
Ay, gracias.
Así que hay que hacerle una canción bien alegre.
Sí.
Gracias.
Te va a gustar el ritmo y todo. ¿Lo estamos grabando? ¿Ya?
Gracias.
Sarita, una niña feliz siempre, ante todo lo que le tocó, lo positivo ella sacó. Su infancia era diferente a las demás, la vida coloreando está, las situaciones que pasaban eran fuera de su realidad. Sonriente, sonriente siempre está. Un día en la escuela, en el pasillo estaba ella. Con su dislexia pensaban que no estudiaba, pero lo que ella sentía era diferente, era como la gente la veía. Y ese día en el pasillo un conserje lloraba desconsolado y Sara llegó. ¿Qué te pasa, señor? ¿Por qué tú lloras así? ¿Qué es lo que sucede en tu vida aquí? El señor le respondió, una silla especial necesito para mi nieto llevar. Sara corrió con su papá, sonriente como siempre, le dijo, quiero ayudar. El conserje llora porque una silla especial necesita y se la quiero dar. Tu papá apoyador dijo, vamos a ayudar, que me traiga lo que necesita ayudar. Sin saber que algo se abriría en tu vida, era ayudar. Esa misión que ahí empezó, Sara, con ese señor.
Ah, qué bonito.
Que le diste esperanza. Y que quizás con esa acción que para ti te dio gran satisfacción, cambió la vida de toda una familia. Y no lo hiciste con esa intención. Lo hiciste solo por la satisfacción de dar. Ese portal que se te estaba abriendo precisamente era tu misión en la vida. Y que te digo, que te llegó de una manera completamente inusual. Eso es Dios presente en tu vida. Y ahí fue cuando tu ambición por ayudar fue desmedida. Porque tu vida así la llevaste. Quizás dentro de tu burbuja de felicidad estabas encontrando una esperanza en la vida. Quizás lo que te había tocado vivir, que traías escondido, te ayudó, porque sí, te ayudó a descubrir que tenías algo que no sabías qué era. Que era como una caspa que te invadía. Era psoriasis. Y cuando esa enfermera llegó y te dijo, trabaja en tu interior, fue otro portal que te abrió Dios para ayudar a toda la gente que no ha podido trabajar en su interior. Al momento de tú encontrar esto, la vida empezó a tomar sentido, porque era la ayuda con algo que a ti también te estaba pasando. Y esa, precisamente esa congruencia, fue lo que te ayudó a no parar. A no parar y experimentar ante todo lo que te tocara en la vida vivir. Sí se puede ver las cosas positivas y hacerte güey hacia lo negativo. Porque las cosas negativas que te mandan son precisamente para explotar lo positivo que es. Y así empezó una asociación primero para hacer que una niña escuchara, pero no era todo. Muchos niños escucharon, pero no era todo. Y un sueño que te hizo llegar a experimentar lo que en tu vida querías lograr. Dios te iluminó y te dijo, si aquí quieres estar, tres veces más cosas tienes que dar. Y entonces, esa problemática que tú tenías con tu psoriasis, identificaste que se podía quitar al momento de poder liberar y conectar contigo misma. Ahí todo tomó sentido. Toda esa situación que habías vivido de niña, lo diferente que era, lo que sentías, esas ganas de ayudar, esas ganas de ser, eso fue precisamente lo que te abrió el camino para lo que ahora eres. Algo que no te hace parar. ¿Por qué? Porque lo del auditivo estuvo padre, pero no era suficiente. Tú querías dar más. Así empezó precisamente a trabajar tu asociación, tu fundación. Lo que te da vida. Porque eso te da vida. Pero también te la estaba quitando. Y ese conecte que tuviste contigo misma empezó a darte algo que todavía no terminabas de entender. El amor hacia ti. El amor hacia ti, hacia tu persona, hacia lo que eres. Y eso lo traías en lo subconsciente. Porque te dabas mucho a los demás, pero no te dabas a ti misma. Y ese momento precisamente era uno de los principales objetivos que tenías que cumplir en la vida. Amarte, ser tú. Y que te valga madre absolutamente las necesidades de otros sin que dejes de ayudar. Ahí está precisamente el balance. Por eso gozas tanto tus palomitas y tu té viendo la televisión. Y por eso no te sientes mal por no darle a los demás lo que a ti te estás dando primero.
¡Wow! ¡Wow!
Esta canción termina dando esperanza de vida para que la gente que la escucha también comprenda que para ayudar tienes que tú estar. Tienes que amarte, aceptarte y entenderte, y así podrás dar a los demás. Y aquí termina esta historia de una gran mujer que apenas empieza a vivir. Para ella, para los demás y para lo que Dios tenga que asignar.
¡Wow! ¡Qué bárbaro! No.
Ay, Sarita,
qué
bárbaro.
No
me
imaginaba ya
un
violín
en la parte de la canción.
No, qué bárbaro, qué palabras, qué orgullo, qué honor estar aquí con ustedes. Gracias. Eres un ser maravilloso.
Gracias.
Y gracias por tus palabras y gracias por la entrevista. Gracias a todos el equipo. Gracias.
Qué bonita
gracias.
Vibra se siente, ¿verdad?
Gracias.
Gracias a ti por contar tu historia. Gracias a ti por contar tu historia, Sara, y porque realmente nos dejaste una gran lección.
Gracias.
Puedes sí, ayudar bueno. a toda la gente, todo el mundo, pero antes te tienes que ayudar a ti.
Claro.
Y eso es con lo que nos quedamos.
Gracias. Gracias.